Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Aquí en París son las 10 de la noche de este 24 de febrero. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Maneval. Estos son nuestros titulares.
Ubaldo Bravo.
En la Casa Blanca, desacuerdos entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Cada uno defiende sus propuestas en cómo acabar con la guerra en Ucrania. Se trata de dos posturas inconciliables, por lo que iremos a Washington para conocer los detalles. El Papa Francisco muestra una leve mejoría y no es preocupante la insuficiencia renal que se le había diagnosticado, pero su estado de salud sigue en situación crítica. En Cisjordania, la orden de desalojo que impuso Israel a los refugiados palestinos y su presencia militar son señales de una anexión, según el grupo islamista palestino Yihad. La ONU está preocupada por el repunte de la violencia en la zona. Estos son nuestros titulares, vámonos ya con el informativo.
Super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that.
If you believe that, it's okay with me.
Usted escucha al mandatario francés Emmanuel Macron hablando con Donald Trump en la Casa Blanca sobre cómo ponerle fin al conflicto en Ucrania, que hoy cumple 3 años. Ponerle fin y de manera justa ha sido un desafío para la diplomacia europea, sobre todo ahora que Donald Trump propone que Ucrania le ceda a Rusia una parte de su territorio. El presidente francés no comparte esa postura. En Washington discute en estos momentos con Donald Trump lo que él considera lo mejor para Ucrania y para Europa. Lo que se sabe hasta ahora de esta reunión nos lo cuenta Cristóbal Vázquez desde la Casa Blanca.
Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, Emmanuel Macron y Donald Trump compartieron los avances de la negociación con Zelensky para llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Los dos mandatarios, en un tono amigable, tuvieron desacuerdos sobre lo que esperan recibir a cambio de la ayuda militar y financiera que durante 3 años han enviado para la defensa de Ucrania y qué responsabilidad tendrá Rusia en el repago. Trump agregó que está muy cerca de cerrar un acuerdo sobre minerales de tierras raras con Zelensky.
I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement.
Él vendría esta semana o la próxima para firmar este acuerdo en el Salón Oval. Los dos líderes se mostraron optimistas de que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo final y el presidente Macron dijo que Europa está preparada para brindar las garantías de seguridad necesarias a Ucrania, incluyendo fuerzas de paz cuando se logre el cese al fuego. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Horas antes de esta reunión, Macron se refirió a los ucranianos como un pueblo valiente y que impone respeto. Se estima en 500,000 los soldados que han perdido la vida si sumamos los caídos de ambos bandos y recuperar el territorio parece muy complicado. Esto lo dijo a RFI el exmilitar francés Jérôme Pelistrandi.
Hoy en día no se puede recuperar los 20% del territorio ucraniano que está ocupado por Rusia. Bueno, es una realidad militar, pero al otro lado, es decir, se abre la puerta para otros dictadores que van a decir, bueno, esta parte que está al lado de mi frontera, hace 10 siglos era mía, realmente hemos abierto algo que es totalmente contrario a todo lo que el derecho internacional ha intentado establecer después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es la caja de Pandora que ya está abierta y es decir que en 2, 5, 10 años otros dictadores van a hacer la misma cosa diciendo, bueno, esta población, este territorio, bueno, es mío y bueno, es la puerta abierta para nuevas guerras.
Al menos 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar su país, según la ONU, de los cuales 1,2 millones encontraron refugio en Alemania. Precisamente, la migración fue uno de los temas más polémicos de las pasadas elecciones legislativas alemanas de este domingo, que le dieron la victoria a los conservadores. Friedrich Merz llegó al primer lugar con el 29% de los votos y tiene amplias posibilidades de convertirse en el nuevo canciller. La extrema derecha, por su parte, llegó en el tercer lugar con un 19% de los votos, su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo el tema migratorio explica este repunte de la extrema derecha alemana. Este es el análisis del politólogo de la Universidad de Rostock, Jan Müller.
Yo estoy más en el lado de los expertos que dicen el enfoque del tema de la sobre migración fue una de las vías en que se movilizó la AfD su electoral. Y eso también resultó que muchos otros temas no se discutió en la campaña. Si vemos la mapa, ganaron en el este, que no es una sorpresa, siempre estaba más fuerte en el este de Alemania. pero ahora ya tienen circuitos electorales en que se cuentan con 40, 45 y más por ciento. La cuestión del este juega un rol en eso. Acá se siente el gobierno en Berlín no puso atención a los temas de la gente y toda la bronca que hay sobre la situación económica se asuma el tema grande de la campaña electoral, que era migración, en que acá en el este de Alemania resultaba de estos grandes resultados de la AfD.
Damos seguimiento a la salud del Papa Francisco, que presenta una leve mejoría, aunque su situación sigue siendo crítica, de acuerdo con las últimas informaciones proporcionadas por el Vaticano este lunes por la noche. Hoy se cumplen 10 días de que el Papa Francisco fue hospitalizado. Recordemos que el 14 de febrero fue ingresado por una bronquitis que se complicó a una neumonía en sus dos pulmones. En estas últimas informaciones que comunicó el Vaticano, también se precisó que no es preocupante la insuficiencia renal que se le había diagnosticado este domingo, porque, asegura la Santa Sede, se trata de una insuficiencia renal leve, y añadió que el Papa llamó por teléfono al cura de la parroquia de Gaza para expresarle su apoyo, algo que acostumbraba a hacer el Papa Francisco desde que comenzó la guerra con Israel. Hasta aquí las últimas informaciones sobre el estado de salud del Papa Francisco, y vamos ahora precisamente a Medio Oriente, a Cisjordania, donde Israel confirmó este domingo la evacuación de 3 campos de refugiados, lo que ha llevado a miles de palestinos que se encuentren sin saber a dónde ir, pues además se les dio la orden de no regresar. El ejército israelí implementó desde hace un mes un operativo en este sector llamado el Muro de Hierro, que apunta a los grupos armados palestinos en Cisjordania, por lo que el movimiento palestino Yihad Islámico lo acusa de querer anexionar ese territorio por la fuerza. Este aumento de violencia y de crisis humanitaria preocupa a la ONU. Jessica Brumek.
Antonio Guterres alertó este lunes sobre la escalada de violencia en Cisjordania ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, luego de que Israel anunciara la ampliación de sus operaciones en el territorio palestino el pasado domingo.
Estoy gravemente preocupado por el aumento de la violencia y otras violaciones cometidas en Cisjordania ocupada por los colonos israelíes, así como por los llamamientos a la anexión. Somos testigos de un cese el fuego precario. Debemos evitar a toda costa una reanudación de las hostilidades. La población de Gaza ya ha sufrido demasiado.
El ejército israelí lleva a cabo desde hace un mes un operativo militar en ese sector, bautizado como Muro de Hierro, y este domingo anunció que expulsó a decenas de miles de palestinos de 3 campos de refugiados en el norte de la Cisjordania ocupada, además de un despliegue militar en Jenin. Se trata de la primera vez que tanques operan en Cisjordania desde el fin de la Segunda Intifada Palestina en 2005. Guterres pidió un alto al fuego permanente, abogó por la liberación digna de todos los rehenes restantes, el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado palestino independiente, con Gaza como parte integrante.
Noticias de América en RFI.
En la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, los albergues de migrantes reportan que ha bajado el número de personas en las últimas semanas. Algunos que habían sido habilitados de manera preventiva ante las deportaciones masivas que anunció Trump, aún guardan los colchones sin estrenar. Pero ojo, que se trata de un fenómeno que estaría ocurriendo en ambos sentidos. Baja del número de deportados, pero también de migrantes en búsqueda del sueño americano. Este es el testimonio del director del albergue en Tijuana, Movimiento Juventud 2000, José María García Lara.
Bueno, los pocos que han llegado, que han sido muy mínimos los que han llegado aquí a este albergue, nos han expresado que han sido detectados allá en Estados Unidos en la travesía de operar un camión o en algún trabajo, en algún momento determinado en la detención de ellos, pero que van con órdenes de deportación para, al menos con ellos, ya estaban conscientes de que eso iba a suceder, basado en que algunos no le dieron seguimiento a sus trámites cuando solicitaron el asilo y la ayuda humanitaria en la administración pasada. Quiero mencionarte que de sur a norte tampoco ha llegado mucha comunidad de migrantes a las zonas fronterizas de Baja California. Ya lo hubiésemos detectado también aquí en el albergue. Al contrario, la comunidad que se encuentra aquí o los migrantes ha disminuido la cantidad de migrantes actualmente. Como lo dijimos, en los albergues están semivacíos. Entonces eso prácticamente se cerró, podemos decirlo, la puerta por parte de esta nueva administración de las ayudas humanitarias, los asilos, y eso quizás hace que la comunidad se mantenga ahorita en pausa. Quizás más adelante, no lo sabemos, pero por lo pronto está de esa manera aquí, en los albergues de la ciudad.
Seguimos en el continente americano, vámonos a Bolivia, que puso en marcha este lunes con un financiamiento chino su primer complejo industrial de acero, con el que espera reducir la importación de ese material y enfrentar la fuga de dólares que sumió al país, recordemos, en su aguda crisis económica. El megaproyecto de 546 millones de dólares y que financia a China en un 72% ve la luz después de más de 6 décadas. Los primeros estudios exploratorios en este yacimiento de hierro cercano a la frontera con Brasil se hicieron en 1956. Y vamos a terminar este noticiero con una noticia del mundo cultural. Usted escucha Killing Me Softly with His Song. Es Roberta Flack quien canta y que puso al mundo del soul de luto este día, porque hoy falleció a los 88 años. Su agente aseguró que falleció en paz, rodeada de su familia. Como homenaje a su legado musical, terminamos este noticiero dejándolos disfrutar esta canción. Recuerde que tiene su próxima cita informativa con nosotros a la medianoche, hora de París.